Un saludo desde las ondas de Radio Colores en el 107.7 de la FM. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el espacio Ciudadanía Indignada, que es un programa del Movimiento 15M. Hola, hoy tenemos aquí a Patricia, Alicia y Josemi. Y, hola.
Hola.
En este caso, si en el programa anterior estuvimos hablando de un diario de lo que es el movimiento 15M y las cosas que se han ido haciendo, teníamos pendiente otro tema que era hablar una de las acciones importantes que ha habido, que ha sido el, bueno, pues no sé si decir la lucha o cómo, bueno, la, en torno al pacto del euro, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, así como pacto del euro, es una frase que todo el mundo la escuchamos, decimos pacto del euro, pero que son de estas cosas que se oyen, que escuchamos, pero no sabemos de qué van y en qué consiste. De eso se trata este programa, ¿no? Uh-huh. Como en el Movimiento 15M lo que se hace es reflexionar, ¿no?
Eso es.
Bueno. Y protestar.
Y protestar, pero bueno.
Y cambiar las cosas.
Pero bueno, yo decía protestar y cambiar las cosas siempre en base a una reflexión, sí, que era lo que supuesto. Me refería. Bueno, decirlo un poco más alto, ¿no?
Que sí.
A ver si no me dais la razón. Bueno, no es que me deis la razón, es que... porque muchas veces la gente protesta y se dice con fundamento, sin fundamento. En este caso son protestas y reivindicaciones con fundamento. Uh-huh. Y eso es lo que de alguna manera vais a argumentar ahora, ¿no? Vamos a hablar, o vais a hablar, mejor dicho, de qué supone el pacto del euro. Pero si os parece, vamos a empezar explicando qué es el pacto del euro, para que nos entiendan nuestros oyentes.
Bueno, comentar que el día 19 de junio tuvo lugar a nivel estatal una concentración en contra del pacto del euro en la que participó el 15M. En Palencia, en concreto, nos reunimos a las 8 de la tarde frente a la subdelegación del Gobierno. Y bueno, voy a explicar brevemente a través de un folleto que se le entregó a todos los ciudadanos y ciudadanas que paseaban por allí o que quisieron participar en este acto, pues en qué consistía, ¿no? El llamado Pacto del Euro consiste en un paquete de medidas destinadas fundamentalmente a combatir la crisis y la deuda. ¿Qué es lo que pretende? En realidad pretende establecer un sistema permanente de revisión de las pensiones, aumentando la edad de jubilación y reduciendo el importe de las mismas, al ampliar el número de años para su cómputo cuando la situación económica lo exija, es decir, cuando la Comisión Europea lo decida. También pretende reforzar la reestructuración de las cajas de ahorro, es decir, avanzar en su definitiva privatización, reducir las cotizaciones a la seguridad social y aumentar el IVA y los impuestos sobre la energía. Aumentar además los impuestos indirectos que gravan las rentas de todos los ciudadanos, indistintamente de cuál sea el volumen de la misma. En definitiva, más de lo mismo, ¿no? Por eso... participamos y animamos a la ciudadanía a que no traguen, a que tomen la calle, a que tomen la plaza, a que se indignen y a que protesten, ¿no? En contra de algo que se nos quiere vender, pero que no se nos explica realmente pues en qué consiste, ¿no?
Sí, el pacto del euro está un poco basado en como en cuatro pilares que ahora nos les vais a ir comentando, pero bueno, no sé si cómo consiste. Lo de tomar la calle, si quieres explicarnos un poco más las medidas que... Bueno, no las medidas, las actividades o las acciones que se han hecho
bueno,
o se tienen previstas.
Bueno, puedo hablar un poco de qué supone, de dónde parte el pacto del euro, también un poco para que la gente sepa
vale,
la raíz del asunto.
Perfecto,
¿no?
Sí.
Bueno, pues a finales de marzo, los jefes del Estado del Gobierno de la zona euro, más otros seis países como Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía, suscribieron un acuerdo con el que decían que trataban de hacer frente a la crisis y al problema de deuda que se había generado en Europa. En su virtud, establecieron una serie de obligaciones comunes y el compromiso de que los diferentes gobiernos aplicarían las medidas económicas oportunas para hacerlas efectivas. El acuerdo ha sido conocido como el Pacto del Euro e implica que todas las medidas que lleve consigo habrán de sujetarse a las recomendaciones que establezca la Comisión Europea. la cual además actuará pues como principal supervisor y evaluador de en su aplicación y desarrollo. Entonces, los firmantes del pacto afirman que su objetivo general es hacer frente a la deuda incrementando la competitividad de la zona euro, es decir, facilitando la presencia comercial de las empresas de los países que utilizan el euro en los mercados mundiales. Y para lograr ese objetivo, el pacto ha establecido cuatro pilares que deberían marcar las líneas principales de actuación económica por parte de los gobiernos nacionales.
Escoger un tema para ponerlo.
Sí, entonces vamos a hablar un poco de qué era lo que os decía antes, luego hablamos de las cosas que se tienen previstas hacer. De esos cuatro pilares, que uno de ellos es, por decir el primero, ¿no? Porque unos se derivan de los otros, el de impulsar la competitividad.
La competitividad, sí. Ese es el primer pilar del pacto del euro. Entonces, para aumentar la competitividad, los países que van a firmar el pacto del euro entienden que solamente se puede aumentar esta competitividad bajando los precios, y que los precios se bajan si se bajan los sueldos que percibimos, los salarios, ¿no? Entonces, es decir, se tienen que bajar los costes laborales, lo que se conoce como costes laborales unitarios. Entonces, un coste laboral unitario es se consigue dividiendo el salario nominal por la productividad. Entonces, o bien se reduce el numerador, que es el salario nominal, o bien se aumenta el denominador, que es la productividad. Entonces, digamos que para aumentar la competitividad, el pacto entiende que hay o bien que reducir los salarios o bien aumentar la productividad. Entonces, primero puedo hablar de cómo entienden ellos que se deben reducir, cómo se puede conseguir reducir los salarios, y luego después, en una segunda parte, hablo de cómo consideran ellos que se debe aumentar la productividad, para hacerlo un poco más.
Sí.
Bueno, entonces, ¿cómo consideran los firmantes del pacto del euro que se reducen los salarios? Bueno, pues lo hacen de tres formas, ¿no? La primera, bueno, esto lo voy a leer textualmente de lo que tienen ellos en su texto del pacto. Revisión de los acuerdos de fijación de los salarios para restringir las subidas de los salarios. De la segunda manera, revisión del nivel de centralización del proceso de negociación. Es decir, se cree que reduciendo el poder negociador de los trabajadores se consigue bajar su salario. Y entonces todos sabemos que cuanto más centralizado está un sistema de negociación colectiva y más trabajadores participan en esa negociación, tienen más fuerza. Entonces, con el pacto del euro lo que se busca es descentralizar eso, de manera que si un trabajador, en vez de estar todos unidos para negociar, se les aísla y negocian a título personal, no van a tener ninguna fuerza de negociar, con lo cual, una vez que un trabajador quiera pedir un aumento de sueldo, no va a tener capacidad de negociarlo. Entonces, se está buscando eso, descentralizar la capacidad de negociación para que así no tengamos poder los trabajadores a la hora de pedir un aumento de sueldo.
Y desmovilizar a la clase trabajadora.
Efectivamente, o sea, esta descentralización lo que busca es que no tengamos capacidad para negociar nuestros salarios. Y luego, la tercera forma sería una garantía de que la fijación de salarios en el sector público, es decir, en la administración, contribuye a los esfuerzos de competitividad en el sector privado. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los salarios de los trabajadores públicos sirven de referencia para subir los sueldos de los trabajadores de la empresa privada. Entonces, si mantenemos o bajamos los sueldos de los trabajadores públicos, de los funcionarios, de la administración, esa referencia va a servir para poder bajar los sueldos de los trabajadores de la empresa privada. Entonces, bueno, pues con estas tres líneas, es decir, de marcar unas medidas para bajar, para restringir las subidas de los sueldos, reduciendo su capacidad de negociación, es decir, nuestra capacidad de negociación de todos los trabajadores, y poniendo como referencia una bajada en los sueldos de los trabajadores públicos para que los otros no puedan bajar, los privados no puedan subir, perdón, su sueldo, digamos que son las tres medidas para disminuir los sueldos, que es lo que ellos consideran que se va a conseguir que disminuya la productividad.
Sí, y que es una de las bases de la competitividad.
Eso es, esas tres formas. Para que aumente la productividad. Entonces, el problema de esto, la crítica que hacemos, es que disminuir el salario es una forma de empobrecer la competitividad, porque no la está basando en mejorar la calidad o el valor de los productos que ofrecen una empresa, sino que lo que se hace de forma empobrecedora, porque lo que se hace es bajando los salarios. Entonces, al bajar los salarios europeos con respecto al resto de economías, se reducen los ingresos de la población. Y esto es como una rueda, un círculo vicioso, sí, en el cual se empobrece más a los trabajadores europeos. O sea, que una conclusión que sacamos es que el pacto del euro es un pacto contra los trabajadores europeos. Una segunda conclusión que sacamos nosotros es que además va a hundir a la economía europea. ¿Por qué? Porque al reducir los salarios de los trabajadores,
sí,
también
capacidad,
está reduciendo nuestra capacidad adquisitiva. Entonces, va a reducirse el gasto que vamos a emplear en la economía europea, ¿no? Entonces, nos preguntaremos todos, pues entonces, ¿por qué se hace? ¿A quién beneficia esto? Pues eso, es que sí que hay unos beneficiarios.
¿A quién beneficia?
De esta disminución de los salarios. Y es las grandes empresas globales europeas, que son empresas que no solamente actúan en Europa, sino que actúan en los mercados mundiales. Y sus beneficios no solo dependen del gasto que realicemos los europeos, sino que dependen del gasto que se realiza fuera. Con lo cual, aunque nosotros nos bajen los salarios y gastemos menos en empresas, sí, como lo van a compensar con sus gastos fuera de Europa y además van a tener el beneficio de pagar menos en salarios, pues digamos que las grandes empresas que trabajan en Europa y fuera de empresa de y empresas que trabajan también fuera de Europa van a ser las beneficiarias. Entonces, esto es a costa de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas europeas que no trabajan, claro, fuera de Europa, tienen un ámbito más local. Con lo cual, también otra conclusión que tenemos es que el pacto del euro es un pacto contra las pequeñas y medianas empresas europeas. Y además, como conclusión, como las pymes, las pequeñas y medianas empresas, son las que crean la mayor parte del empleo en Europa, más o menos sobre el 70% del empleo, uh-huh, otra conclusión que se puede sacar es que el pacto del euro es un pacto que hace daño al empleo, que va a hacer daño al empleo. Bueno, eso sería un poco lo de, digamos, impulsar la competitividad bajando los salarios.
Los salarios del pacto del euro, que no va a beneficiar mucho, sobre todo a quienes más pagamos la crisis.
Claro.
Y el segundo pilar está basado en el...
La competitividad también se puede impulsar, aparte de bajando los salarios con estas tres medidas, aumentando la productividad. Entonces, ellos dicen, bueno, pues aparte de bajar los salarios, podemos aumentar la productividad, ¿no? ¿Y cómo dicen en el pacto del euro que se aumente la productividad? Pues ellos dicen, abriendo los sectores protegidos, una mayor apertura de los sectores protegidos, mejorando los sistemas educativos y fomentando la I+D, la investigación más desarrollo, y mejorando el entorno empresarial. Sin embargo, toda la persona que sepa un poquito de economía sabe que los factores que son muy beneficiosos para mejorar la productividad son los siguientes: buenos salarios, buenas condiciones de trabajo, seguridad en el empleo, participación de los trabajadores en la vida de la empresa y en la negociación de sus salarios, por ejemplo, y una protección social adecuada y abundante. Es decir, todas estas cosas que el pacto del euro está recortando, sí, son precisamente las que mejoran la productividad. Y sin embargo, curiosamente, el pacto del euro habla de que hay que mejorar el sistema educativo y fomentar investigación más desarrollo, pero para esto hace falta mucho dinero público. Sin embargo, el pacto del euro lo que está proponiendo es una reducción del gasto público, entonces no sabemos cómo lo van a hacer.
Sí, cómo se come esto, ¿no?
Claro.
Para los que no entendemos tanto de economía.
Con lo cual, yo creo que esto es una opinión de muchos economistas, dicen que van a mejorar la productividad, pero en realidad lo que están haciendo es disminuirla, porque si la productividad la van a mejorar en base a aumentar el sistema educativo, la I+D, y luego están recortando de gasto a esas partidas, no lo van a mejorar. O sea, la conclusión es que no lo van a mejorar. Y luego sí que es cierto que, por ejemplo, la competitividad depende del precio de los productos de venta, ¿no? Del precio que tienen los productos a la venta. Y si bajamos el coste laboral unitario y esto se va a aprovechar por las empresas para aumentar su beneficio y no para rebajar los precios, como está ocurriendo ya en España, pues al final no va a repercutir en una disminución del precio de venta, sino que va a repercutir en que las empresas estas que hablábamos antes, que operan también fuera de Europa y en Europa, van a tener más beneficios.
Sí, que es lo que
esto, además, desgraciadamente es una cosa, sí, que ya vemos en España que está ocurriendo. Con lo cual, otra conclusión es que este pacto está en contra de la competitividad de la economía europea. Por todo esto. Entonces, si quieres alguna cosa que... Te lo he dicho así un poco todo resumido, pero... Si quieres un poco que recalque alguna cosa más o...
Bueno, vamos a ir viendo un poco todos los pilares en los que se sostiene y luego ya vemos un poco comentarios generales. Pero si os parece, vamos a poner una pequeña ráfaga de música para que no se haga tan pesado esto del pacto del euro que ya es. Bueno, estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM. Ciudadanía Indignada, el Movimiento 15M, que es quien hace este espacio, y estamos hablando del Pacto del Euro. Y ahora vamos a comentar sobre el segundo pilar de este pacto, que es el tema del impulso del empleo.
Sí, entonces, bueno, el segundo, digamos, punto, el segundo pilar del Pacto del Euro es, como tú bien dices, impulsar el empleo. Entonces, los firmantes del Pacto del Euro parten de la idea de que el desempleo que hay en Europa está provocado por un mal funcionamiento del mercado laboral. Y entonces, para evitar este mal funcionamiento, se deben hacer reformas, ¿no?, que regulen el mercado laboral y su estructura. Entonces, para esto, el pacto propone medidas como fomentar la flexiseguridad, reducir el trabajo no declarado, aumento de la tasa de actividad y la educación permanente. Aparte de reducir el coste del trabajo, como hemos hablado antes, aumentando su productividad o disminuyendo el salario. Bueno, entonces, para mejorar, para regular el desempleo, para regular el funcionamiento del mercado laboral, el Pacto del Euro recomienda reducción de la presión impositiva sobre las rentas de trabajo, es decir, reducir las cotizaciones sociales. ¿Esto qué va a suponer? Debilitar el sistema público de pensiones, lo cual al final, como consecuencia, trae que se disminuye la masa salarial y por tanto se genera más desigualdad, más empobrecimiento y menos gastos. Porque debilitar el sistema público de pensiones es una forma de estar también recortando un servicio, un derecho social que tenemos todos. Es decir, es una manera de recortarnos también un derecho básico que tenemos, ¿no? Y además, como la tributación de los estados se tiene que mantener, si reducimos el sistema de pensiones, si reducimos la cotización, ¿de dónde vamos a sacar esos ingresos? Pues lo que se hace es sustituirlo por impuestos indirectos. ¿Qué significa esto? Los impuestos indirectos gravan a todas las rentas, independientemente de los ingresos que tengamos cada persona, gravan lo mismo a los ricos que a los pobres. Es decir, se está creando una desigualdad.
Sí.
¿No?
Se rompe ese principio de igualdad.
Sí, sí. Entonces, la idea de que para crear empleo hay que abaratar el trabajo y facilitar las condiciones de contratación en los mercados laborales, flexibilizando las relaciones laborales, que es lo que dice el Pacto del Euro, flexibilizar el trabajo, es una idea que es falsa. O sea, se ha demostrado por parte de la economía que es falsa hace ya más de 70 años. Mucha gente pensaba que esta idea estaba superada, que lo de flexibilizar el trabajo no era la forma de regular el mercado de trabajo. Sin embargo, ahora se retoma esta idea y se pretende que siga con ella adelante. Bueno, pues ¿por qué es falsa la idea de que flexibilizar el trabajo mejora su regulación? Pues por muy barato que sea el trabajo, si los empresarios no venden sus productos, al final no van a contratar trabajadores. Y como hemos dicho antes, el problema de todo esto que va unido es que va a haber un empobrecimiento de la capacidad adquisitiva, porque nos van a reducir los salarios. Entonces, el mercado puede ser muy flexible, puede ser muy barato, pero si los empresarios, los pequeños y medianos empresarios, no tienen capacidad para contratar, al final es todo un círculo vicioso, una pescadilla que se muerde la cola, en la cual, de nuevo, los perjudicados vamos a ser los trabajadores, las personas de nivel adquisitivo normal, medio o bajo. Entonces, vamos, yo lo que quiero recalcar es que el empleo no se crea solo en función del precio del trabajo, sino que el empleo depende de la demanda efectiva que haya en el mercado de bienes y servicios. O sea, el mercado de trabajo no se regula solo por el trabajo, sino que depende mucho de la demanda que hagamos los consumidores de bienes y servicios. Y esto es lo que se está recortando. Si no hay demanda de bienes y servicios, el mercado no se va a regular. Se va a empobrecer, pero no se va a regular, por mucho que nos recorten los salarios y las cotizaciones de pensiones y todo lo que nos quieren recortar por todos los lados. Entonces, quiere decir que el pacto del euro parte de una base que es falsa. El pacto del euro pretende abaratar el salario, pero como al mismo tiempo está debilitando el mercado de bienes y servicios, que depende de nuestros gastos, de nuestro gasto que realizamos los trabajadores, esto hace imposible o dificulta la creación de empleo. Queda claro, ¿no? Por mucho que nos rebajen, si no tenemos capacidad adquisitiva, el mercado va a seguir estando mal, porque no vamos a reactivar la economía. Entonces, de hecho, si vemos un poco a la historia económica, las condiciones que han sido más favorables para la creación de empleo en Europa no han estado nunca relacionadas con la flexibilidad de los mercados laborales, sino que han estado relacionadas con condiciones macroeconómicas como niveles de salario, tipos de interés y actividad económica, que son precisamente las que puede deteriorar el pacto del euro. Es decir, con el pacto del euro se va a deteriorar nuestro nivel de salarios, se van a reducir los tipos de interés y se va a empobrecer la actividad económica, que son justo las que mejoran y regulan el mercado del trabajo. Y ya, pues, por acabar con este pilar, lo que sí que va a conseguir, como conclusión, el pacto del euro va a conseguir precarizar aún más el empleo en Europa, hacerlo más inseguro, más temporal. Sí, lo va a flexibilizar, pero ¿a costa de qué? De hacerlo más inseguro, de hacerlo más temporal y abaratarlo. Entonces, el problema es que la generalización de este tipo de mano de obra va a hacer cada vez más difícil que se impulse en Europa la actividad económica de alto valor añadido y que sea competitiva. Esto se está viendo ya, desgraciadamente, en España, donde la mano de obra barata, vinculada a la oferta de servicios personales de calidad, se ha ido ya adelantando mediante determinadas políticas. Y ahora mismo en España hay una mano de obra, eso, barata, que produce servicios de menos calidad. Digamos que lo que se pretende un poco, así para que nos entiendan los oyentes, es que el pacto del euro pues puede convertir a Europa en una especie de parque de atracciones de bajo costo, del que solo se van a aprovechar, como he dicho antes, las grandes empresas europeas que tienen mercados dentro y fuera de Europa. Entonces, en Europa van a tener mano de obra barata y luego, si aquí no adquirimos sus bienes o sus servicios, no importa, los van a adquirir fuera. Pero bueno, el problema es ese, que estas empresas grandes son las que están impulsando el pacto y son las que están obligando a los gobiernos a firmarlo, porque ellas van a salir beneficiadas, pero los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas no van a salir, de hecho muy muy perjudicadas de este pacto del euro.
Este impulso del empleo es una precarización en todas las reglas.
Efectivamente, es una flexibilización a costa de empobrecerlo y abaratarlo.
Sí, sí, de precarizarlo totalmente.
De precarizarlo, de recortarnos el derecho a pensiones, el derecho a negociar nuestro salario, va a reducir nuestra capacidad adquisitiva y va a empobrecer también la capacidad de contratación de empresarios de pequeñas y medianas empresas. Va a ir todo unido, va a ir todo relacionado.
Si os parece, vemos, esto nos lo va a comentar Josemi, ¿no? El tercer pilar del pacto, pero ponemos un poquito de música, ¿vale? Para que nos dé tiempo a digerir todo esto que nos ha contado Patricia. Oh, Bueno, continuamos en Radio Colores en el 107.7 de la FM con La Ciudadanía Indignada, que es un programa del Movimiento 15M y que estamos hablando del Pacto del Euro. Y Josemi va a continuar, nos va a comentar sobre este tercer pilar del pacto, que es el incremento de la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Sí, antes de comentar así más concretamente lo del tercer pilar, yo estaba, según oía lo que estamos hablando, digo, sí. Cualquier oyente dirá, pero si esto lo hemos oído muchas veces, porque realmente, si te das cuenta, le van cambiando el nombre, pero este discurso de que hay que abaratar los salarios, de que hay que reducir los déficits, de qué tal, es siempre el mismo, o sea, llevamos oyéndolo por lo menos 20 años.
Sí, pero con la diferencia que ahora lo estáis argumentando.
No, sí, no, pero quiero decir que realmente el Pacto del Euro, digamos, concreta más bastantes cosas que ya están en marcha, es decir, que digamos que cada vez atornillan un poco más, pero que concretan cuestiones que ya existen, como el Pacto de Estabilidad, acuerdos de gobernanza, todos los acuerdos que hubo para la creación del euro, e incluso algunas de las medidas que están en el Pacto del Euro, como han ido saliendo o saldrán ahora, de reducción de la edad de jubilación, de aumento de la edad de jubilación, etcétera, etcétera, se han empezado a aplicar ya incluso antes de firmarlo. O sea, digamos, la idea es que es un compromiso político que concreta más cosas que ya están haciendo, o sea, que no es, no es una novedad absoluta. Lo terrible es que esta línea ya lleva, digamos, implementándose por la Unión Europea y por la mayoría de los gobiernos bastante tiempo, pero cada vez de forma un poquito más concreta y cada vez atornillando un poco más. Entonces, bueno, digamos, yo creo que eso como comentario general, que es para que se vea que es toda una línea de neoliberalismo, de sometimiento a los dictados de la globalización, etcétera, etcétera, y que lo que aquí sucede es que hay un acuerdo entre los países que tienen el euro, más otros países de la Unión Europea que no tienen el euro, pero parece que van a firmarlo. Sí. Falta por ratificar, está en el proceso de ratificar, pero el acuerdo en principio estaría firmado y las líneas están claras, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora, el tercer pilar, incremento de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Pues bueno, dice algo que no es nuevo, simplemente obligaría más a los gobiernos a cumplir un compromiso que ya tienen, que es que el déficit presupuestario no supere el 3%. Esto quiere decir que digamos que cada año no se gaste más del 3% respecto a lo que se ha ingresado. Entonces, digamos que en sentido común, pues todo el mundo puede pensar que es bueno no gastar mucho más de lo que se ingresa. Y digamos que dicho así, pues es verdad. El problema está que si esto se aplica estrictamente cuando más necesidad de gasto hay y cuando menos ingresos hay, que es en situación de crisis, pues entonces puede que se imposibilite incluso la salida a la crisis. Es decir, que si esto se aplica, hay crisis en el pasado que se han superado con más inversión pública, lo cual supone un aumento temporal del déficit, pero eso reactiva la actividad económica e incluso eso supone que luego hay de nuevo más ingresos. ¿Cuál es la filosofía que se está aplicando ahora a Grecia? Vale, pues hubo los gobiernos conservadores anteriores, gastaron muchísimo más de la cuenta, engañaron con las cuentas, los grandes bancos colaboraron con ello y a nadie le importó. Entonces, bueno, eso está mal. Pero ahora mismo, ¿qué sucede? Que si para devolver todo lo que se hizo mal antes no se permite prácticamente ningún endeudamiento, pues resulta que la economía muere. Es decir, no hay ninguna posibilidad de recuperar ni siquiera los ingresos, ni que la gente tenga dinero incluso para devolver las deudas. Entonces, lo que quiero decir es que si se ahoga la economía de tal manera que no puede recuperarse, pues entonces es peor eso a que haya un poquito de déficit o aumente tal. Entonces, el problema está que siempre se enfoca desde el punto de vista de los grandes intereses. Entonces dice, para que no haya déficit, se reducen los servicios que da el Estado, y los servicios como educación o sanidad. Y estos servicios, además, interesaría privatizarlos, que pasen al mercado. ¿A quién beneficia este tipo de reducción del déficit? Pues beneficia a aquellos que pueden hacer negocio con la educación y la sanidad, y perjudica a aquellos que no tengan dinero, que van a ser la mayoría de la población, a pagar esos servicios. Entonces, aquí se ve la orientación neoliberal y perversa de eso que en principio, por sentido común, estaría bien, no gastar mucho más de lo que tienes. Porque para reducir los gastos no se tocan los gastos militares, o no se tocan las subvenciones a los directas o indirectas a los bancos, o no se tocan las subvenciones a las grandes empresas, o y no se aumentan los ingresos vía de los que más ganan, sino que entonces algo está fallando. Es decir, queremos no gastar mucho más de lo que ingresamos, que ya digo, en principio sería, digamos, razonable, pero discutible sí, hasta sí. cuándo, y sobre todo queda muy claro dónde se quiere reducir y a quién se quiere beneficiar, ¿no? E incluso aquí llega a un aspecto el pacto del euro que es escandaloso, que quieren que lo aprobado por la Unión Europea e incluso normas dictadas por la Comisión Europea, que ni siquiera pasen por el Parlamento Europeo ni por todos los gobiernos nacionales, los gobiernos se comprometen a pasarlo a la legislación nacional. Esto, dicho así, puede resultar a lo mejor un poco difícil de entender, pero quiere decir que tenemos una constitución, tenemos elecciones, tenemos tal, y resulta que luego se debe meter en la constitución de los países o en las leyes de los países lo que diga la Comisión Europea. Entonces, claro, la democracia real
sí,
no es,
pregunté yo que, luego, ¿no? Entonces, ¿quién manda?
Claro, pues mandan los mercados. A mí una de las frases que más me han gustado que han salido del 15M es: ¿por qué manda el mercado si yo no le he votado? Yo creo que da una de las claves de falta de democracia real. Es decir, democracia, si la economía es algo muy importante, pues, y resulta que la economía la deciden los mercados, pues entonces digamos que en muchos de los asuntos no hay verdadera democracia, ¿no? ¿Por qué mandan tanto los mercados?
Sí, eso te iba a preguntar, que ¿por qué mandan tanto?
¿Por qué mandan tanto? Bueno, pues nos tendríamos que ir un poquito atrás, porque pues se ha ido siguiendo en los últimos 20, 30 años una política que quita el poder a los propios estados. Entonces, en aras de la globalización, en aras de la liberalización, en aras de lo que llaman la competitividad, siempre se ha dicho es mejor que el estado haga lo menos posible, porque el mercado funciona mejor, entonces dejamos todo en manos de los bancos privados, ya no tenemos bancos públicos, ya no tenemos grandes empresas públicas. Claro, al final se le ha dado todo el poder al mercado. Entonces, ahora estamos en gran parte en sus manos. Entonces, hay dos vías. O nos rendimos del todo y ya decimos que hagan lo que quieran, pero entonces que no nos manden votar, porque ¿para qué? O bien peleamos contra ello, ¿no? Ese es un poco, bueno, he comentado alguna cosa más general, pero ese es el tema del tercer pilar, digamos, la sostenibilidad de las finanzas públicas, que hay que traducir luego a qué significa eso en la práctica, ¿no? Detrás de esas palabras que suenan bien o que no entendemos.
No entendemos, sí, bueno, ha estado bien todo lo que te has extendido, porque bueno, yo creo que ha sido muy clara la exposición que has hecho, sobre todo para entender dónde la reducción, dónde nos afecta, a lo que nos afecta a la gente que más padece o sufre la crisis, ¿no? Que sobre todo en el tema de educación y sanidad. Sí, ¿ves? Vale. Pero coméntanos si te parece el cuarto pilar del pacto, que es el refuerzo de la estabilidad financiera.
Sí, bueno, estabilidad financiera se refiere a que los estados tengan unos ingresos asegurados y no incurran en inseguridad, en peligro de quiebra, etcétera. Eso es lo que se refiere a la estabilidad financiera. Aquí la verdad es que este pilar lo concreta muy poco. Solamente dice que se propone un programa de coordinación de la política tributaria, pero no dice cómo, sino que simplemente los gobiernos hablarán de ello. Entonces, bueno, pues digamos el peligro es qué es lo que hablen luego, porque no estaría mal que unificasen algunos impuestos en toda la Unión Europea, si esos impuestos, si esa unificación se hiciera de forma progresista y progresiva, si la unificación va a ser a la baja y quitando más impuestos a los que más ganan o prohibiendo que se pongan impuestos elevados a los que más ganan, pues entonces ahí evidentemente la mayoría de la población va a salir perdiendo, ¿no? Pero digamos que esto lo deja todavía muy, muy en el aire. Sin embargo, tiene también alguna perla curiosa, ¿no? Entonces, cada dos por tres estamos oyendo, por ejemplo, esto no me resisto a contarlo, porque creo que es muy claro. No sé si la gente sabrá lo que son las agencias de calificación crediticia, el Moody's, el Standard & Poor's y demás.
Esas son de las cosas que oímos continuamente, pero que no se explican de qué.
Bueno, pues estas agencias son agencias privadas, son empresas privadas que están para ganar dinero y de lo que viven es de hacer informes de cómo está digamos, qué grado de fiabilidad futura puede tener tanto empresas como bancos, como incluso los propios estados, las finanzas públicas de los estados. Entonces, digamos, ellos hacen informes y luego la gente los cree o no los cree, pero parece ser que los mercados y los inversores los creen bastante. Y entonces basta que digan que, bueno, hay que decir que estas grandes agencias fallaron estrepitosamente en anunciar las empresas y bancos que luego cayeron, es decir, que estaban dando informes muy positivos hasta el día anterior a caer. Entonces han fallado estrepitosamente y sin embargo se las sigue creyendo. Es una cosa misteriosa de por qué se les cree tanto, ¿no? Pero al fin y al cabo todo eso sería dentro de los mecanismos privados. Allá el inversor, si la cree, si uno compra acciones o no, bueno, serían cuestiones, decisiones particulares. Pero es que en el pacto del euro hay una cosa que me parece escandalosa, que es que dice que cuando se den ayudas a empresas o a bancos o tal, cuando actúen los gobiernos públicos, una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que tienen que estar dirigido, y leo literalmente, conseguir y conservar la mayor calificación de solvencia de las principales agencias de calificación crediticia. Esto quiere decir que a veces los políticos dicen, ¿por qué las agencias hablan de Portugal, rebajan tal? Eso supone que tiene que pagar más intereses por la deuda, porque, o sea, el mecanismo funciona de la siguiente manera. Si Portugal tiene que recurrir a financiar deuda, es decir, tiene que pedir más dinero prestado, se lo van a prestar al 2 o al 3 o al 4 o al 5 o al 6. ¿A cuánto se lo prestan? Depende de qué nivel de fiabilidad tiene ese país para pagar en el futuro. Entonces, si una agencia de calificación dice que es poco fiable, pues entonces los que le presten dinero dicen, bueno, yo te puedo prestar dinero, pero en vez de al 2 o al 3 te lo presto al 8 o al 7 o al 12, ¿no? Según yo quiera. Si la agencia de calificación le rebaja el riesgo, pues entonces habrá gente dispuesta a prestar dinero a Portugal o al país que sea a menos dinero. Entonces, digamos, tiene una importancia trascendental en el propio déficit público, porque si tú te tienen que prestar dinero, pero te lo van a prestar a mucho más interés, significa que tu déficit público va a aumentar porque tienes que dedicar más dinero el año siguiente a devolverlo, ¿no? Entonces, lo que es increíble es que la propia Unión Europea se ponga por debajo de agencias que son privadas y que además se ha demostrado que a veces aumentan y rebajan la calificación en función de sus propios intereses, porque cuando rebajan la calificación hay gente que va a prestar dinero a mucho más interés, pero si interesa lo otro, pues pueden aumentar la calificación y ellos pueden deshacerse previamente de esa deuda. Entonces, se hace caso a gente que no hace más que ganar dinero de cuando la cosa va bien y sigue ganando dinero cuando la cosa va mal. Entonces, eso es lo que es indignante de todo este tema, que nadie de los que han ganado más dinero no solo no ha perdido un duro, sino que siguen en los mismos puestos, con las mismas responsabilidades, e incluso están dictando la política que tienen que hacer los demás para que ellos sigan teniendo esos beneficios.
Sí, yo te iba a preguntar, bueno, ya me lo has dicho, pero bueno, porque me he contado ya las casi todo. Agencias que efectivamente tienen la poca fiabilidad, bueno, para unos tienen fiabilidad, para otros no tanto, ¿no? Pero tienen una falta total de objetividad, ¿no? Y unos intereses.
Claro, son empresas privadas que si solo vivieran de eso, les interesaría ser objetivas. Es decir, no, porque claro, si ellos viven de la credibilidad que tienen, les interesaría ser objetivas. Pero resulta que luego se ha visto que hay muchas que están enredadas con bancos de inversión, con sociedades de inversión, y luego hay eso, digamos, que se sepa. Luego estará todo lo que no sabemos, ¿no? Y entonces, en función de eso, pueden enredar, porque digamos que esta gente, entre comillas, juega en las bolsas mundiales y en el tablero mundial como si fuera un tablero de ajedrez. O sea, las cosas que a nosotros las vemos, las oímos en la tele como lejanas, sí, como que deciden los poderosos, ellos no. Ellos están sentados, están continuamente viendo lo que pasa en todas las bolsas, en todos los mercados, en todo tal, y en función de eso, la subida de un punto del tipo de interés de no sé qué, pues a gente que está, o sociedades de inversión que manejan millones y millones de dólares y de euros, pues supone ganancias estratosféricas. Pero si luego las finanzas públicas quedan mal y hay que ajustarse más el cinturón, pues eso ya no es su problema, ¿no?
Bueno, vamos a pasar a las conclusiones porque veo que la gente se tiene que ir. Vamos a poner un poco de música y continuamos. Continuamos en Radio Colores en el 107.7 de la FM, Ciudadanía Indignada, que es un espacio del Movimiento 15M. Esta tarde estamos hablando con Patricia, Alicia y Josemi, y ya hemos estado hablando, bueno, nos han estado explicando muy claramente todo el tema del pacto del euro, y vamos a ir concluyendo. No sé, como conclusiones de estos del pacto del euro, de estos cuatro pilares que lo sostienen, no sé si podéis resumirlo así, una conclusión, Josemi, Alicia.
Bueno, yo creo que ya hemos ido diciendo también las ideas generales, y quien lo haya escuchado está bastante claro. Es decir, que nos venden, digamos, lo del pacto del euro y otro tipo de cosas que, insisto, que van en la misma línea, que es casi en el fondo lo mismo, más neoliberalismo, nos lo venden como mejora de la economía, mejora del empleo, mejora de las finanzas públicas, pero en realidad, en cuanto se analiza a quién beneficia y a quién perjudica, pues las cosas quedan bastante claras. Son beneficiadas grandes empresas que actúan en el mercado internacional, ni siquiera todos los empresarios que venden en el mercado local o en el mercado nacional, en el mercado europeo, sino esas otras grandes empresas, y perjudicados, pues las clases siempre más débiles, y generalmente la mayoría de la población, que no ve resuelto el tema del paro, que además se enfrenta a la amenaza de disminución de servicios públicos, y que el Estado cada vez tenga menos poder para dirigir dirigir o por lo menos influenciar un poco la economía, ¿no? Y eso, digamos, en cuanto a lo que es la política económica, ¿no? Darle más poder al mercado, y el mercado, pues ya sabemos quién manda, pues quien tiene más dinero manda más en el mercado, y los demás, pues aguantarse, ¿no? Y por el otro lado, sigue en la misma línea de falta de democracia, que es otra de las líneas de crítica del movimiento del 15M, porque precisamente cada vez más las decisiones las toman teóricamente técnicos, expertos, que resulta que siempre son amigos de los mismos, es decir, los gobernadores de los bancos centrales, los gobernadores del Banco de España o de otros países, siempre o están ahí o están de grandes ejecutivos de las empresas, sí, privadas, desde luego no les he visto irse de vacaciones con trabajadores o con clases populares, o sea, que realmente son técnicos que están de un lado, y de hecho la prueba está, pues
están pagados por un lado,
pero que la prueba está que cuando se analiza quién, sí, el próximo dirigente del Banco Central Europeo es un antiguo alto ejecutivo, me parece que era del banco de Goldman Sachs, que es uno de los bancos de inversiones más importantes del mundo, estadounidense, y que fue uno de los que ayudó a maquillar las cuentas cuando el gobierno de Grecia estaba gastando más de la cuenta y estaba engañando, etcétera. Bueno, pues ese banco de inversión le estaba ayudando a maquillar esas cuentas, las agencias de calificación tampoco vieron ningún problema, y uno de esos altos ejecutivos va a ser el que dirija el Banco Central Europeo. Bueno, yo creo que eso dice bastante. Y además nos intentan vender que la democracia aquí no pinta nada, que son cuestiones simplemente, sí, técnicas, y los demás pues tendríamos que callar.
Sí. Bueno, ya para terminar.
Pero no nos vamos a callar.
Sí, como no nos vamos a callar, sois del Movimiento 15M, y una de las cuestiones es lo que habéis reflejado a lo largo de este programa, ¿no? De cómo la democracia se ha ido secuestrando, se ha ido perdiendo su valor esencial, ha ido cayendo en manos de los mercados, y la tarea hoy, ahora es, toca volver a reinventarla y a recuperarla. Bueno, pues es preguntaros ya por los proyectos de futuro del Movimiento 15M, o qué es lo que, las, bueno, futuras acciones, o por dónde
seguimos
caminar,
ahí.
¿Qué hay que hacer?
Estamos colaborando con las marchas que hay, que confluirán en Madrid el 23 de julio. Uno de los motivos de protesta es el pacto del euro, y bueno, estamos siguiendo algunos otros temas y seguiremos durante el verano. Hay menos gente en Palencia y tal, pero se va a continuar con las asambleas de los martes a las 8 en la Plaza Mayor, o sea que ahí cualquier persona puede acercarse, y de hecho hay gente que lo hace, o sea que es un agrado ver que hay gente que no ha participado otras veces, se acerca por allí, escucha y a veces incluso se sienta o participa, ¿no? Entonces, pues ahí estaremos.
Bueno, y yo creo que es importante también invitar a las personas que nos están escuchando a que escuchen este programa ahora, y como va en redifusión y lo vais a escuchar muchas veces, sobre todo para que reflexionemos un poco sobre todo lo que nos habéis contado, que bueno, a lo mejor de una tirada no nos ha dado tiempo a escuchar todas las implicaciones, pero las implicaciones que esto tiene, ¿no? Sobre todo para no callarnos cuando nos están privatizando servicios importantes y cosas de esas. Aparte de vuestras asambleas, protestar en lo cotidiano, ¿no? Cuando nos bajan un servicio, cuando nos eliminan un servicio y tal, ¿no? Que hay que decir algo, ¿no? Gracias. Bueno, pues gracias a Patricia, Alicia y a Josemi, pertenecientes al Movimiento 15M, este espacio Ciudadanía Indignada, en Radio Colores en el 107.7 de la FM. Un saludo y a reflexionar, indignarse y reaccionar, ¿no? ¿Algo más?
Nada más.
Gracias. Bueno, gracias a vosotros y hasta pronto. Un saludo.